En la última parte, hermanos, del siglo XII, había un hombre que se llamaba Stephen Langdon. No sé cuántos de ustedes han escuchado de Stephen Langdon. De hecho, yo había escuchado de él cuando lo estudiamos, pero se me olvidó. ¿Y por qué? Porque vivió hace mucho tiempo, a finales del siglo XII. Pero le debemos mucho a esta persona, a Stephen Langdon, porque él fue el que dividió la Biblia en capítulos y en versículos. Así que para nuestra facilidad, cuando alguien nos dice que busquemos un libro en la Biblia, un capítulo, un versículo, le debemos mucho a Stephen Langdon porque él se tomó ese trabajo. Y como sabemos, hermanos, la palabra de Dios es inspirada. Stephen Langdon, lo que él simplemente hizo es tratar de dividirlo. Y aunque le debemos mucho a él, muchas veces las divisiones que él hizo, ¿verdad? La mayoría son muy buenas, pero algunas de ellas podríamos decir como que no debió terminar el capítulo allá porque sigue hablando de lo mismo. Y de eso vamos a mirar en esta mañana. Vamos a ver uno de esos versículos, capítulos, en los cuales el capítulo no debió de haber terminado, debería de haber terminado. Y hablando de eso, imagínense usted a Jesús, hermanos. Creo que apreciamos más a Jesús porque cuando Jesús vivía, todavía no se habían dividido la Biblia en capítulos ni en versículos. Jesús dice la palabra de Dios que iba a la sinagoga, abría el pergamino o el rollo de tal libro y buscaba a él y decía, esto se ha cumplido hoy, y lo leía. Así que apreciamos mucho la familiaridad que Jesús tenía con la palabra de Dios, que él no había capítulo ni versículo, encontraba la sección que él quería y lo leía y decía, Jesús, esto se ha cumplido hoy. Allá en el 42, hermanos, y 43 del libro de Salmos, mire usted Salmos capítulo 42 y el capítulo 43. A ese me refería yo cuando les decía, le apreciamos mucho a Stephen Langdon por lo que hizo, pero tal vez estaba un poco cansado en esta ocasión, podríamos decir, no sé qué será, cuando él hizo esta sección. Porque si usted se da cuenta, en esta sección, en Salmos capítulo 42 y el 43, es un poema de lo que se está hablando aquí en el 42 y 43. Y es un poema completamente junto. De hecho, tiene tres secciones el poema. Y lo que Stephen Langdon hizo, puso en el capítulo 42 dos partes del poema. Y el capítulo 43 utilizó la última parte del poema. Bien hubiera quedado en un capítulo todo. Pero apreciamos lo que hizo, hermanos, y por eso estamos diciendo hoy, vamos a ver el capítulo 42 y el capítulo 43. Por ejemplo, vea usted cómo está el poema allá. El poema termina de la misma manera. El poema empieza con cinco versículos que describen algo y termina el último versículo de la misma manera. Vea el 42, versículo 5. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Así que cinco versículos y después viene esta conclusión después de cada sección. Vea que dice el 42:11. Dice lo mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Y todo el capítulo 43 son también cinco versículos. El capítulo 43 termina de la misma manera. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? De la misma manera otra vez. Pero enfoquémonos ahora, hermanos, en el contenido en sí del Salmo. Cuando usted lee esto, se da cuenta usted de la angustia del autor. Se da usted cuenta de que él ha visto tiempos mejores. Y cuando él escribe esto, en este momento, está pasando él por dificultades. De hecho, él mismo nos cuenta, ahí en el 42:4, de que ha habido tiempos de felicidad en su vida, pero ahora no lo es. Dice el 42:4. Dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Dice, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Así que se acuerda a él del gozo que tenía y era un líder en la iglesia, en la adoración, podríamos decir. En el sentido de que dice, yo dirigía al grupo, los llevaba a la casa de Dios para adorar. Pero dice, pero ahora, ¿cómo termina el poema? Señor, dice, alma mía, dice, ¿por qué te abates, alma mía? Dice, ¿por qué te turbas dentro de mí? Así que este autor, hermanos, está hablando de tiempos que él había visto. De hecho, vea cómo describe él su comida de cada día. Dice en el 42.3, de esta manera, 42.3. Dice, fueron mis lágrimas mi pan, de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Usted creo que diría, este autor creo que ha pasado lo que a mí me ha pasado. O este autor estuvo pasando por lo que a mí me sigue pasando. En mi vida todavía hay tribulaciones, en mi vida todavía hay problemas. Porque yo me sigo haciendo esa pregunta. Y me digo muchas veces, ¿dónde está mi Dios? Dice aquí el autor, dice, mi pan, dice, son mis lágrimas. Esos son los que me sostienen. Si yo no, dice, lloraría, no seguiría vivo o no aguantaría, no seguiría. Yo creo que muchos de nosotros, hermanos, por diferentes circunstancias, ha habido en nuestras vidas ocasiones que hemos sentido lo que este autor ha sentido. Ya sea por enfermedad, ya sea por problemas, no sé, matrimoniales, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, tal vez la muerte de un ser querido, no sé qué será. Pero creo que en ocasiones nos hemos sentido como este autor que dice, oh alma mía, ¿por qué te turbas? ¿Por qué te abates dentro de mí? Y es lo que quiero hablarles, hermanos, en esta mañana. Quiero que nos enfoquemos de que en nuestros tiempos vamos a sentir nosotros alguna frustración y vamos nosotros a decir tal vez en ocasiones, Señor, ¿dónde estás? Te necesito ahora, Padre, pero no te encuentro porque mira mi situación en este momento. En la Segunda Guerra Mundial, hermanos, hubo un hombre que se llamó Víctor Franco. Tal vez usted haya escuchado de él. La razón por la que esta persona es famosa, Víctor Franco, es que cuando él vivió durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler no lo mandó a un campo de concentración. Lo mandó a 4 campos de concentración. Usualmente la gente nada más, podría decirse, sobrevivía, los que, pocos que sobrevivieron, un campo de concentración. Podría decirse que de cada 100 que iban a un campo de concentración, creo que 5 se salvaban. Los otros eran exterminados. Pero ¿se imagina usted haber pasado por 4? ¿Sobrevivir 1, 2, 3, 4? Y Víctor Franco, hermanos, narra él en su historia de lo que él veía todos los días. Dice él, veía yo cómo mis amigos, parientes, eran asesinados, eran muertos en los campos de gas o simplemente con un balazo en la cabeza. Dice, esto es lo que nos hacían. Y él, hermanos, describe en varios capítulos lo que le llama él las marchas forzadas. Y lo describe de esta manera. Dice, nos hacían caminar por largas horas. Dice, nos hacían trabajar como animales. Dice, cuando uno de nosotros caía de rodillas porque ya no podía, el soldado, dice, ni siquiera preguntaba nada. Su arma la levantaba en la cabeza y le daba un balazo a la persona. Y ahí se acababa. Dice él, no saben, dice él, cuántas veces yo pensé que tal vez sería mejor, dice, darme por vencido y acabar con esto ya de una vez. Es demasiado, ya no puedo más. Dice, tal vez ese tiro, dice, me va a dar descanso. Pero no se dio por vencido. Víctor Franco, hermano, sobrevivió 4 campos de concentración. Y le preguntaron a él, ¿qué es lo que te mantuvo hacia adelante? ¿Por qué sobreviviste? ¿Por qué no te diste por vencido? ¿Por qué no doblaste las rodillas un día para que digas, deme ese balazo para que ya no vea yo nada de esto? Dice, él pensaba yo en mi esposa y pensaba yo en mis hijos, dice. Y esto es lo que los psicólogos se preguntan hasta hoy, hermanos. Los psicólogos se preguntan hasta hoy, ¿por qué el ser humano va hacia adelante y no se da por vencido? Tal vez estemos solos en este mundo desde un punto de vista de que usted se preguntará, bueno, Víctor Franco tenía esposa, tenía hijos, pero ¿qué aquellos que no tienen? ¿Cómo podemos sobrevivir? ¿Qué es lo que nos impulsa a seguir? Hicieron un estudio, hermanos, también de los cristianos. ¿Por qué los cristianos, a pesar de los que vivían en el primer siglo, a pesar de la persecución, a pesar de los castigos que se le daba, ¿por qué no renunciaban a su Dios? ¿Por qué se les decía, si no te hincas ante el emperador, vas a sufrir las consecuencias? Y la respuesta es esto, hermanos. El ancla del alma es nuestra esperanza. El ancla de nuestra alma, hermanos, es la esperanza que nosotros tenemos. Lo que todavía no vemos, pero que sabemos que va a ser un día y se va a hacer realidad. Es como el barco, hermanos, que está afianzado en la tormenta y ahí está el ancla. Y de ahí se agarra y ahí está firme. Nosotros, el ancla del alma, hermanos, es la esperanza que nosotros tenemos. Eso nos sostiene para no caer. Nos mantiene plantados y no importa las circunstancias. ¿Cuánto de nosotros de verdad podríamos decir y ponemos ejemplos como Job en la Biblia? Otros ejemplos de diferentes personajes que a pesar, hermanos, de las tormentas en su vida, siguen adelante. Y lo vemos nosotros aquí en nuestro tiempo. Vemos hoy en nuestro tiempo, hermanos, personajes aquí en nuestra congregación, entre los hispanos, con los americanos también. ¿Quién podría sobrevivir, hermanos, que su hija de 15 años muera así de un día para otro? Que usted la vio y le dijeron, regreso, ma, voy a ir a la película, voy a ver un... voy al cine. Y la siguiente llamada es de que tu hija acaba de morir. Y eres cristiano y tú dices, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Es decir, esas tormentas, hermanos, ¿cómo podemos sobrellevarlas? No solamente esa, pero otras en nuestra vida, enfermedad, diferentes circunstancias, tenemos que tener un ancla. Y es la manera, hermanos, como los cristianos lo ven. Vemos nosotros la muerte, hermanos, no como el mundo lo ve. ¿Por qué? Porque tengo una esperanza. Veo la enfermedad no como el mundo lo ve, porque tengo una esperanza. Veo las tragedias, veo los divorcios, veo las traiciones, veo los problemas no como el mundo lo ve, porque tengo una esperanza. Y es lo que los cristianos, hermanos, es lo que ellos tienen. Si usted tiene esa esperanza, usted en Dios, hermanos, es lo que le va a mantener firme. No importa lo que venga, si usted está afianzado en esa esperanza que Dios le ha dado, su alma está agarrada de allá y nada lo va a mover. En el tiempo antiguo, no es como nuestro tiempo hoy, en el tiempo antiguo, cuando alguien hacía un trato, hermanos, ¿qué es lo que hacían ellos? Simplemente un saludo de manos. ¿Trato hecho? Trato hecho. Y de ahí viene, hermanos, el escritor de Hebreos capítulo 6, 16. Cuando dice, vea qué dice en Hebreos 6, 16, donde nos leyó el hermano en esta mañana. Dice que los hombres, cuando hacen un trato, ellos lo hacen de esta manera. Y ellos dan su palabra. Dice el 6.16. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Saludan y confirman y juran y hacen un trato. Y el Señor dice, hermanos, escuche esto, la palabra de Dios. ¿Qué dice el 6.17, el 18 y el 19? Dice, por lo cual queriendo Dios mostrar, esto es para que el hombre vea, para mostrar Dios más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, también Dios interpuso juramento. Dice el 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura, escucha esto, y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Esa ancla que tenemos, hermanos, esa cosa que tenemos seguro, la Biblia nos dice, Dios nos ha prometido y nos dice, Dios no miente. Y si Él ha jurado algo, hermanos, es mejor que el juramento de los hombres. Y Dios no nos va a fallar. Así que entendamos nada más las promesas. Cuando usted viene aquí, no es algo de que le digamos, ¿sabe qué? ¿Cree usted esto y esto y esto? Y lo envolvemos en ello. No, estamos hablando, hermanos, de las promesas de Dios que me ha hecho a mí y a cada uno de sus seguidores. Dice la palabra de Dios, Dios que no miente, ha jurado que todas estas promesas van a ser tuyas. Y eso debe ser el ancla en el cual tu alma se debe de agarrar. Por eso el cristiano, hermanos, no importa lo que venga. Cuando Jesús dijo, no le temas a las personas que pueden matar tu alma. No por eso quiere decir que no nos cuidemos, ¿verdad? Y que vayamos en barrios que no debemos a medianoche. No, sino que cualquiera cosa que suceda, enfermedad, accidente, cualquiera cosa que sucede y tu cuerpo fallezca y tu vida en esta tierra ya no siga. Dice Dios, no le tengas miedo a eso. Ten miedo de aquel que puede echar tu alma en el infierno por la eternidad. Y es en el cual nosotros nos enfocamos. Nos enfocamos en aquel que tiene el poder, que es Dios, de echar nuestra alma del infierno o darnos la vida eterna por los siglos de los siglos. Por eso nos dice aquí el escritor, si los hombres hacen juramento, Dios también te hace un juramento y es mejor porque Dios no miente. El hombre te puede fallar. Dios no miente. Y ese debe ser el ancla de tu alma. Veamos, hermanos, la fidelidad de Dios. Allá en el 6:10, dice en el 6:10 de Hebreos, allá mismo en el capítulo 6. Una de las anclas que tenemos, hermanos, es exactamente eso, la fidelidad de Dios. Porque Dios no es injusto, escuche esto, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios, dice, no es injusto para olvidar lo que nosotros hayamos hecho. Todas las levantadas de mañana, hermanos, todas esas veces que usted le dijo no a ciertas circunstancias, de los amigos que nos querían llevar a través de Satanás a que hagamos cosas en contra de Dios. Todas esas veces que usted dijo no, y esas veces que a usted le dijeron y se mofaron de usted y se burlaron de usted. Dice la palabra de Dios, Dios no se olvida de cada una de esas cosas. En otras palabras, nos va a dar lo que nos merecemos un día, el premio por haber, hermanos, terminado la batalla bien. Y también Dios se va a acordar de aquellos que completamente renunciaron y dijeron, ay, esto no puedo, no sigo, no es para mí. Bueno, es casi diciendo, la corona de vida no es para mí, el cielo no es para mí. ¿Acaso el infierno es para ellos? Bueno, es lo que están diciendo en otras palabras, cuando dicen, renuncio a hacer la voluntad de Dios y quiero hacer la voluntad de Satanás. Aunque uno no lo diga en voz alta, pero la Biblia dice que nada más podemos servir a dos señores. Y si no servimos a Dios, entonces ¿a quién estamos sirviendo? Por deducción, a Satanás. Ahí en 2 Tesalonicenses 5:23, otra vez, volvemos al ancla de la fidelidad de Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 23. Esta sección, hermanos, es impresionante cuando Pablo dice esto a los cristianos de esta congregación. Dice en el 5:23 de 1 Tesalonicenses. Vamos a ver el 23 y el 24. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Me impresiona cuando leo esto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque dice que Dios nos va a presentar un día a nosotros. Es decir, vamos a estar ante el juicio de Dios un día. Y Jesús nos va a presentar, hermanos, dice Pablo. Y nos va a decir, aquí está fulano de tal. Él es irreprensible. Él es santo, él es limpio, sin mácula, sin mancha. Y nosotros ahorita decimos, hermanos, aquí en el año 2012. Aquí estamos ahorita casi terminando enero. Decimos, como que no me lo creo, ni yo me lo creo. Porque digo, mi nombre es justo, pero no soy justo de verdad. Tengo muchas fallas, y yo lo reconozco. Y cada uno de nosotros dirá, cuando leemos este versículo, yo también. Pero el Señor dice que nos va a presentar sin mancha en ese día. ¿Y sabe qué, hermanos? Nosotros, por sí mismos, no podemos presentarnos sin mancha. Pero Jesús, por la sangre que Él vertió, porque nosotros nos hemos lavado en las aguas del bautismo, que representa su sangre, y hemos salido para nueva vida, hemos sido justificados, hemos sido santificados, dice la palabra de Dios. Por eso está hablando Pablo y dice, en ese día, el Señor nos va a presentar santificados ante Dios. No vamos a ver la ira de Dios. Vamos a ver el amor de Dios y lo que Él ha preparado para nosotros. Y por eso dice el versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Las palabras, Él va a hacer eso. Él nos va a presentar ante Dios sin mancha. Y es lo que estamos esperando, hermanos. Como humanos, ¿verdad? Vamos a fallar, pero nos levantamos y seguimos. Y tal vez lo hagamos involuntariamente. Otra cosa es hacerlo y planearlo, el pecado, y seguir en ello. No, pero cuando nosotros estamos, hermanos, sirviendo a Dios, andando en la luz como Él quiere, dice la palabra, Él nos va a presentar un día sin mancha. Y estamos esperando ese día. Porque otra vez, un día vamos a ser transformados, hermanos, para ser como Él es. Porque carne no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es impuro no puede entrar en el reino de los cielos. Es como, ¿ha visto usted cuando hacen a veces esas bañados de chocolate, ¿verdad? Lo que usted quiera. ya sea estén, ¿qué son? Manzanas o qué será, ¿verdad? Y a veces tiene ahí una cosita, una impureza, ¿verdad? La manzana allá en el palito, ¿verdad? Pero lo empiezan a remojar tantas veces que cuando lo sacan, ¿verdad? El coating, ¿cómo le llaman, verdad? La capa está puesta ahí, ¿verdad? Todo chocolate y brilloso, dice usted, esto es perfecto. Y nosotros, hermanos, somos imperfectos. Pero a través de la sangre de Jesús que nos hemos bautizado y hemos salido de esas aguas para una nueva esperanza, un día vamos a ser presentados y el Señor va a decir, mira, sin mancha, por la sangre de Cristo, no por nosotros, no por lo que hayamos hecho, sino por lo que Jesús hizo. Otra razón, hermanos, por la cual la esperanza es el gran ancla de nuestra alma, es por la gran reunión que va a haber un día. Va a haber un día, hermanos, en la cual todos aquellos que nosotros amamos y que queremos ver otra vez, los vamos a ver. Y lo voy a decir sincero, hermanos, cuando ya sea autobús que llega a la terminal, todavía me acuerdo, o ya sea avión, hermanos, o lo que sea, debe ser una cosa. Lo primero que estoy agarrando las maletas, estoy viendo, hermanos, esas cabecitas, esa multitud que está esperando allá afuera. Esperando a ver a mi mamá, a mi papá, y otros hermanos ahí que están ahí en Cristo. Y estoy ansioso ya para llegar. Ya quiero cruzar allá y que, ok, aduana, listo. Ya los vi ahí y ya quiero abrazarlos y estrecharlos. Es lo que la palabra nos dice. Es otra cosa que añoramos los cristianos. Tenemos esa esperanza que el mundo no tiene. La gente que no sirve a Dios, la gente que ahorita no quiere adorar a Dios como lo estamos haciendo nosotros, no tiene esa esperanza. Pero nosotros la tenemos y añoramos ese día. Una cosa que voy a añorar, hermanos, y lo que extraño, son los abrazos que me daba Mike, ¿verdad? Cuando veía en mi oficina, le llaman bear hug. ¿Saben qué es bear hug, verdad? El abrazo de oso, ¿sí? Como estaba él bien alto y cuando daba el abrazo, hasta los ojos de Chihuahua se me salían, ¿verdad? Bueno, no tanto así, no tanto así. Pero sentía usted la diferencia, ¿verdad? Y dice, wow, esto es, ok, me aprecia tanto. Pero todos decían lo mismo, da unos abrazos a él que no se te olvidan. ¿Y sabe qué, hermanos? Añoro eso. Y un día lo voy a volver a sentir. Pero otra vez, tenemos que seguir fieles a Dios con esa esperanza que nosotros tenemos. El rey David nos dice algo que le pasó. El rey David, hermanos, pecó con una mujer. Y dice que la mujer concibió y dio a luz. Y Dios le dice, te voy a castigar. Te voy a castigar y ese niño que acaba de nacer, dice, va a fallecer. Dice la Biblia, en 2 de Samuel, vea que dice en 2 de Samuel, capítulo 12, lo que le aconteció a este gran rey de Israel. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 16. Dice de esta manera. Vamos a ver la primera parte en la cual se le da la noticia al rey y se le dice lo que iba a acontecer. Y esta es la reacción que él tiene. Entonces David, dice en el 12:16, rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Vea esto, hermanos. Estaba él, quería él que Dios lo perdone. Dice 17, y se levantaron los ancianos de su casa, fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. 18, y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. Cuando más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. Escucha esto, y adoró. Y le pusieron pan y comió. Y la gran pregunta, hermanos, de los que estaban mirando, y le dijeron a sus siervos, ¿qué haces esto? ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Porque el niño viviendo aún ayunabas, llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. 22. Y él respondió, dice, viviendo aún el niño, yo ayunaba, lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar? ¿Podré yo hacer volver? Dice, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló, dice David, a Betsabé, su mujer. Vea lo que estaba haciendo David, hermanos. Dice David, ya no hay nada que yo pueda hacer. Ya no lo puedo traer de regreso. Pero dice David algo muy importante. Dice, pero yo puedo ir a él. Y es lo que David, hermano, estaba añorando un día. El volver otra vez a estar allá con su hijo otra vez. Y es lo mismo que nosotros añoramos. No podemos traerlos otra vez, pero podemos ir a ellos. Por eso, hermano, es importante que sigamos nosotros hacia adelante. Había un padre y un hijo que estaban yendo a ver un partido de béisbol. Y estaban yendo ellos, se subieron al carro y adivine qué, se metió una abeja dentro del carro. No sé si le ha pasado a usted en alguna ocasión. Se mete una abeja dentro del carro y el problema es esto, que el niño era alérgico a las picaduras de abeja. Cuando le había pasado eso antes, se le inflamaba la garganta y ya no podía respirar. Y ya están manejando ellos en el interstate cuando se dan cuenta de que está revoloteando la abeja. Como reacción del papá, ¿verdad? Sin pensarlo, estaba la abeja ahí cerca de lo que es el parabrisas, lo de adelante, ¿verdad? Cuando uno está manejando, ¿verdad? El dashboard. Y sin pensarlo, el padre agarra la abeja con su puño para consuelo del niño, ¿verdad? Que estaba tan nervioso porque sabe él que le teme a las abejas. Y el niño, como que se calma un poquito. Pero para sorpresa, el papá vuelve a abrirle otra vez la mano y deja que se vaya la abeja. Y el niño otra vez, papá, ¿por qué haces eso? Y el papá le dice, no te preocupes, dice, el aguijón aquí está, dice, no tiene aguijón. Y se volvió a calmar el niño otra vez. Entonces, ponemos a pensar, hermanos, es lo que Jesús hizo en la cruz. La Biblia nos dice que la muerte ya no tiene dominio sobre nosotros. Dice la Biblia que aún la muerte un día, junto con Satanás, van a ser castigados. Ya están sentenciados. Nosotros, hermanos, como cristianos, es como el niño. Todavía le tiene miedo a la abeja y precaución, aunque no tiene aguijón. ¿Le tememos a la muerte? Le tenemos cierto respeto. No la queremos ver ahora. Queremos que se atrase. Pero sabemos nosotros que no es el final del camino. Sabemos que aún tenemos nosotros nuestras almas, que vive por los siglos de los siglos, ya sea para ir a los cielos con Dios, o ya sea para ir al infierno. Así que es importante que nosotros entendamos eso. Sí, respetamos a la muerte, pero ya no tiene el mismo efecto. De hecho, Pablo dice, ¡ay, muerte! ¿Dónde está tu aguijón? Lo han leído ustedes, ¿verdad? Pablo se mofa de la muerte por lo que Jesús hizo, no por lo que Pablo hizo. Y otra cosa que tenemos nosotros, hermanos, que es muy importante, es el gran premio que nos espera. Allá en Hebreos 11:10, nos dice la Biblia que todos aquellos que han sido fieles, ellos añoraban este lugar y nosotros, hermanos, añoramos el mismo lugar. Hebreos capítulo 11 y el versículo 10. Esto es lo que estas personas esperaban. ¿Por qué nosotros decimos no a circunstancias? ¿Por qué la gente muchas veces en su ignorancia se ríe de nosotros? ¿Por qué dice la gente, por qué vas tan temprano, por qué vas a adorar a Dios, por qué no haces otras cosas? 11:10 nos dice, estamos en un grupo selecto, escuche qué grupo es. Porque esperaban, está hablando de los que vencieron, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vea lo que ellos esperaban, hermanos. Esto es lo que ellos añoraban. Apocalipsis 2:10, lo conoce usted. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Cuando los cristianos del primer siglo vivían, vea que dice Apocalipsis capítulo 6. Cuando los cristianos del primer siglo vivían, hermanos, y eran perseguidos por el imperio romano, porque el imperio romano pensaba que tenían ellos a otro rey que es Jesús, y el emperador decía, no, yo soy el único rey. Los cristianos tenían su alianza hacia Dios. Esto es lo que les acontecía a ellos en el 6:9. Vea que dice el 6:9 del libro de Apocalipsis. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Escuche, ¿por qué? ¿Por ir a ver el fútbol? ¿Por estar ahí en sus borracheras? No, por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Dice, y clamaban a gran voz y decían, ¿hasta cuándo, Señor Santo verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Así que estas almas, hermanos, de los cristianos que habían sido muertos por los enemigos de la iglesia, estaban diciendo ellos, Señor, ellos nos privaron de nuestra vida en la tierra. Esas relaciones que teníamos con nuestro esposo, esposa, hijos, nietos, lo que sea. Señor, ellos cortaron nuestra vida corta en la tierra. Es una injusticia. Señor, ¿hasta cuándo vas a tolerar eso? Vean nada más lo que sucede, hermanos, allá en el versículo, capítulo 20. Otra vez, el mismo grupo, pero vea dónde están. Capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 4. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados, otra vez, ese mismo grupo. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Otras palabras para decir por la eternidad.